Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré en los próximos minutos hasta la una de la tarde y posteriormente de 1:20 a 1:30 en el tiempo de usted dirá. Comenzamos por los datos del COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. Ligero descenso del número de ingresados. Pasan de 12 a 9, 3 menos con respecto a la jornada de ayer, mientras que en la unidad de cuidados intensivos continúa 4 personas ingresadas. 124 casos activos en total por COVID-19 en nuestra demarcación y 111 de ellos lo están superando en su domicilio con seguimiento telefónico. Son 410 ya los casos no activos de COVID-19 y la pandemia se ha cobrado la vida de 32 personas tras el fallecimiento anoche de un varón de 92 años que estaba hospitalizado. De posibles repuntes de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para no contagiarnos ni contagiar en estas fases de la desescalada, de cómo ha disminuido la carga asistencial. Hablaremos con Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales de nuestra área sanitaria. También en la sección dedicada al sector primario, en la Radio en Verde, nos acercaremos a la Sociedad de Pesca Deportiva Río Xuvia. Después de esa polémica generada tras la publicación ayer por parte de la Xunta de Galicia en el DOGA de la permisividad para realizar pesca deportiva, con limitaciones horarias, eso sí, y sin salir del municipio. Pues bien, la mayoría de las asociaciones ecologistas denunciaron que esto es una mala interpretación del gobierno autonómico, ya sé que, según ellos, la pesca deportiva no se permitirá hasta la fase 2, es decir, hasta dentro de 3 semanas. La Xunta considera que, como actividad deportiva que es, la pesca recreativa está autorizada por el Estado siempre que se respeten los requisitos establecidos y la normativa en vigor. El Ejecutivo gallego ya le trasladó al Estado esta interpretación de la norma sin que hasta el momento se haya recibido ninguna objeción. Hablaremos de ello con el presidente de la Asociación de Pesca Deportiva Río Xuvia. Y otra parada será en Ortigueira, en donde la concejala del partido Primeiro Ortigueira anuncia que no va a apoyar en pleno ese plan de ayudas presentado de momento a través de un borrador por el gobierno del socialista Juan Penabaz Muras por pérdida o merma de actividad económica por importe de 200.000 euros. Y es que critican que en este borrador no se incluyan actividades relacionadas con el sector primario, es decir, que estas ayudas no las pueden disfrutar, mariscadores, agricultores, ganaderos o ganaderas, etcétera. Y hoy también tenemos que felicitar al obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras, que celebra el 4º aniversario de su ordenación como, bueno, pues el pastor de nuestra diócesis de Mondoñedo de Ferrol Valgan. Desde aquí vayan nuestras felicitaciones. Y también los cupones de la 11 en confinamiento homenajean hoy a Concepción Arenal en el bicentenario de su nacimiento. Quieren rendir así homenaje a la insigne ferrolana al que se tenía previsto dedicar la imagen de su cupón el día de hoy, que finalmente no será sorteado por la situación de estado de alarma sanitaria derivado de esa pandemia del COVID-19. Y en el informativo Mediodía COPE Ferrol, a partir de las 2:20 también podréis escuchar las declaraciones del consejero de Industria, Francisco Conde, que también critica con especial ahínco esa decisión del Gobierno central de no contratar para la empresa Navantia la construcción de ese buque AOR para la Armada Española. Desde el Gobierno central estiman que los buques Patiño y Cantabria cubren las necesidades por lo menos hasta el año 2004. Y tampoco se han pronunciado sobre este asunto desde la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia. Ayer mandaron un comunicado, afirman que la empresa naval pública es incapaz de reactivarse con una cierta agilidad tras la paralización de actividades no esenciales, al no tener un mecanismo propio de control de la situación y estar condicionada por las empresas auxiliares, pero de momento el sindicato mayoritario del astillero no hace referencia en su comunicado a esta decisión del Gobierno central. Y también pendientes de esa ratificación hoy por parte del Pleno de FENE de una moción en apoyo del personal de Noa Madera Creativa, empresa ubicada en el polígono Vilar do Colo, que ve peligrar la totalidad de sus más de 150 empleados. La representación laboral de la empresa se reunió ayer en el ayuntamiento con el alcalde Juventino Trigo y también con los portavoces de los diferentes partidos para exponerles esta precarización de las condiciones laborales. El grupo Malasa tiene la intención de llevar a cabo un ERE extintivo para 78 trabajadores y aplicar otro suspensivo durante 15 meses para el resto del plantel. Y también el Gobierno Municipal de Ferrol está estudiando poder ampliar el espacio destinado a las terrazas terrazas de los establecimientos de hostelería, una medida que fue planteada ayer por los profesionales del sector para poder cumplir con ese distanciamiento social y no perder capacidad de ofrecer este servicio a sus clientes. Una medida que parece ser que a priori apoyan todos los portavoces de los grupos municipales. Y en un último apunte, nos vamos hasta el Concello de Neda, porque la Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha adjudicado las obras de mejora del sistema de bombeo de la red de saneamiento en la parroquia de San Nicolás, en este ayuntamiento. Una actuación adjudicada a la empresa Espina y Delfín, que cuenta con una inversión autonómica de casi 50.000 euros. Ahora sí, echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos una temperatura ya que ronda los 20 grados y nubes altas que se podrían ir, bueno, pues incrementando conforme pasen las horas. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia tienen todos los detalles. Saudos.
Buenos días, hoxe en Ferrol continuaremos nunha situación pouco definida entre as altas e as baixas presións e esa concirculación do nordés, unha situación que nos deixa unha xornada de tempo seco e de ceos anubrados. As temperaturas non terán cambios significativos, con máximas previstas en torno aos 23 graus e os ventos hoxe soprarán de compoñente norte frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, recordamos las limitaciones que están imponiendo pues los diferentes ayuntamientos, también lo está planteando el Concello de Narón, de limitar la restricción del tráfico rodado en determinadas calles para poder asegurar esa distancia interpersonal en cuanto a los paseos. También nos vamos a Narón porque los bomberos del Space se desplazaron esta mañana en torno a las 10:30 al polígono de As Lagoas, después de recibir el aviso de un particular sobre un posible incendio en una nave industrial. En su llegada comprobaron que se trataba de un conato de incendio en el interior de una nave dedicada a la distribución de bebidas, en donde se registraron algunos daños materiales. Los profesionales extinguieron el fuego y a continuación procedieron a ventilar las instalaciones muy afectadas por este incendio. También se realizó una medición de gases y tras comprobar que los valores eran seguros, pudieron regresar de nuevo al Parque de Bomberos de Ferrol. Y recordamos que ayer miércoles una embarcación de salvamento marítimo remolcó a un pesquero con 5 tripulantes a bordo tras sufrir una avería en el motor cuando se encontraba a escasas 2 millas de Cariño. Una incidencia que tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la tarde.
O Concello de Narón organiza unha campaña de doazón de alimentos e produtos de hixiene para axudar as familias máis vulnerables. Se podes colaborar con nos, achégate o sábado día 9 aos supermercados das cooperativas do Val, Noval e en Xuvia, e en Meirá San Mateo, dos Covirán de Xuvia e do Alto, o Día do Ponto, Froi de Freixeiro, Santa Icía, a Gándara e do Centro Comercial de Narón, Gadis da Estrada de Cedeira e Santa Icía, Familia de Santa Icía ou Eroski da Gándara. Entre as de tamaña e as 2 da tarde, un equipo de voluntarios recollerá as doazóns para entregalas ás familias do Centro de Recursos Solidarios de Narón. Moitas grazas pola túa colaboración.
Eurolíder frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en la Gándara frente a Odeón y también en Marqués de Figueroa, Perlí o Fene. PC Útil, tu tienda de informática, te ofrece asesoramiento personalizado. En estas circunstancias tan difíciles te ofrecemos nuestros servicios. PC Útil, servicio técnico profesional para tu ordenador, portátil, tablet o móvil, basado en la formación y la experiencia. PC Útil, en Estrada da Gándara 44, Bajo Narón. Contáctanos en el 698-156-580 o en www.pc-útil.com.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Y hoy en esta sección, La Radio en Verde, también vamos a charlar a continuación con Javier Padín, que es presidente de la Asociación de Pesca Deportiva Río Xuvia de Narón, porque tras la publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia, la Xunta autoriza ya la pesca marítima recreativa atendiendo a las condiciones del Estado sobre la práctica deportiva en esta situación que estamos viviendo de alerta sanitaria por el coronavirus. La polémica parece que también está servida porque asociaciones ecologistas han denunciado la errónea interpretación que, según ellos, realiza la Xunta de Galicia. Supuestamente, esta práctica no estaría permitida hasta la fase número 2 de este plan de desescalada, es decir, dentro de 3 semanas. Bueno, pues la Xunta se ha reunido con el Centro de Coordinación Operativa de la Situación de Emergencia Sanitaria y ayer ya publicó esto, porque siempre y cuando esta actividad deportiva se realice dentro de los horarios autorizados y en los municipios de cada uno, bueno, pues esta práctica estaría permitida. Vamos a charlar con Javier Padín para conocer la opinión de esta sociedad que engloba alrededor de 120 socios que practican la pesca deportiva entre niños y adultos. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya han tenido la oportunidad de testear un poco las condiciones en las que a partir del próximo lunes, día 11, van a poder retomar esa actividad deportiva de la pesca?
Sí, más o menos ya tenemos aquí el logo y sabemos por dónde va la cosa.
¿Cuáles son las novedades y qué le parecen estas condiciones?
La pesca, en principio, ya se puede practicar desde ayer.
¿Desde ayer?
Ayer.
Vale.
Ayer miércoles 6, ya prueba.
Vale, ya ha tenido oportunidad de acercarse.
Sí.
Estaba deseando, ¿no? Entendemos.
Y los demás. Todos.
¿Cuáles son un poco las limitaciones que tienen a partir de ahora?
Las limitaciones dentro del concello y en el horario que tenemos para estar en la calle. Esas son las limitaciones que tenemos los federados. Los no federados parece ser que tienen la limitación de 1 kilómetro de casa.
Vale, o sea, ustedes lo pueden desarrollar, esta pesca, dentro del municipio y dentro de esos horarios permitidos, es decir, de 6 a 10 de la mañana y a partir de las 8 hasta las 11 de la noche, ¿no?
Hasta las 11, no, hasta que sea de día, no se puede pescar de noche. De noche no se puede, hasta ahora que tienen estipulada para pescar.
Bueno, ¿cómo ha cambiado un poco todo esto? Es un deporte principalmente ya individual, pero hay que guardar estas ciertas limitaciones y distancias de seguridad, ¿no?, establecidas por el Ministerio.
Pero eso ya se guardaba siempre. Eso, pescando en la pesca, no, nunca había estado pescadores juntos. No se estorban uno a otro.
Javier, ¿cómo han llevado este tiempo en el que no se permitía esta fase deportiva, esta pesca?
Como los demás, hay que quedarse en casa y no se podía, no se puede. Nosotros eso teníamos que empezar el día 15 de marzo y el 14 ya nos avisaron que era chico, que no se podía.
Javier, ¿y cómo han visto un poco los ríos? Porque se nos dice que durante este tiempo de confinamiento las condiciones ambientales han mejorado de manera sustancial, que la naturaleza se ha recuperado, ¿no?, en parte. ¿Han visto unas condiciones diferentes en los ríos en los que practican esa práctica deportiva?
No, los ríos están como siempre. Los ríos más o menos nadie mira por ellos. Nadie mira en algunas sociedades y nada más. La Xunta los tiene abandonados de todo.
Se refiere a la falta de limpieza, ¿no?
Falta de limpieza, falta de mantenimiento, todo, ¿no? Árboles caídos por todos lados, ¿no? Nadie se preocupa, muy poquito, lo justito.
¿Y en cuanto a especies, ha visto que hay más peces de lo habitual o...?
Es muy temprano para... llevamos nada un día, o sea que no se puede sacar conclusión ninguna todavía.
Bueno, pues esta es su opinión. Muchísimas gracias por contárnosla. Es que los pescadores de pesca deportiva ya pueden realizar esta actividad en ríos, pantalanes y también en el mar, a pesar, bueno, pues de esas críticas que hacen desde las asociaciones ecológicas. Continuamos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Eurolíder frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en la Gándara frente a Odeón y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91 999 2299. Scariam, ganamos grandes causas.
Eurolíder frente a las escaleras de Dolce Vita Odeon. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en la Gándara frente a Odeon y también en Marqués de Figueroa, Perlí o Fene.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y lo hacemos hablando con una persona a la que hace días ya, bueno, pues teníamos en mente, Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol, para que valore un poco después de este confinamiento si las medidas que estamos adoptando están funcionando. Recordamos que a día de hoy, en este jueves día 7 de mayo, son 124 los casos activos en la demarcación sanitaria de Ferrol, 4 están en la UCI, 9 en hospitalización, menos que ayer, que eran 12, 111 casos activos en domicilio y un total ya de 410 casos no activos, 32 fallecimientos tras ayer, bueno, pues la defunción de una mujer de 92 años. Silvia Rodríguez, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿podemos decir que estas medidas de confinamiento están dando el resultado?
Sí, sí, claro que podemos decir que las medidas de confinamiento están dando y han dado el resultado esperado, porque la curva epidemiológica se preveía mucho peor. Solamente hay que mirar otras comunidades que lo vivieron un poquito antes que Galicia, y que las medidas de confinamiento les pillaron un poquito más tardías y sin capacidad de planificación. A los hechos me remito, ¿no?, de comunidades mucho más afectadas que la comunidad gallega, que hemos ido un poquito por detrás, y la capacidad de reacción gracias al confinamiento pues ha dado los resultados que ahora estamos viviendo, sí.
A principios de esta semana teníamos un pequeño repunte en cuanto a casos de hospitalización. Yo no sé si estas medidas de desconfinamiento hacen prever al ámbito sanitario que estos repuntes podrían ser la tónica habitual a la que nos tendríamos que acostumbrar durante las próximas semanas. ¿Cuáles son un poco las previsiones con las que estáis barajando esto?
Sí, bueno, lo baraja fundamentalmente Salud Pública, ¿no?, que es donde está el centro, el núcleo informativo de todo el tema epidemiológico de esta cuestión del COVID-19. Claro que cualquier fase de desescalada en el confinamiento social hace que todas las medidas de precaución que se establecen cuando uno está confinado en casa ni se toca, ni nada con el resto de la población, y ahora ya sí, y poquito a poco, pues sí, lo estamos viendo a nivel del día a día. Simplemente con poner un pie en la calle, el escenario es completamente diferente al que había hace una semana y mucho más hace tres. Entonces, evidentemente, el tema del contacto a través de las manos, ¿no?, y la posible contaminación por las gotitas, que es como se contamina este germen, pues está ahí. Entonces sí que cabe esperar alguna pequeña curva de repunte. La cuestión es que nos esté cogiendo como estamos ahora, pues con toda la energía posible, para que todo lo que hemos ido pudiendo cerrar lo podamos volver a recuperar para atender a los pacientes, si se espera algún repunte.
¿Qué es necesario que le recordemos a la población en estos momentos en los que a partir del lunes día 11 entraremos en una nueva fase? En la fase 1 de esta desescalada se van a permitir ya reuniones de 10 grupos de personas, visitar a familiares, etcétera. ¿Cuáles son las cuestiones sanitarias que debemos de tener en cuenta fundamentalmente para la población en general prevenir estos contagios?
Sí, pues para la población en general es muy sencillo de explicar, pero luego es difícil ver que no se cumple cuando uno está por la calle. Sencillo de explicar, ¿por qué? Pues porque todas estas medidas que hemos aprendido de higiene de manos, de colocarnos una mascarilla, han venido para quedarse una temporada. Y eso es lo que la población tiene que realmente interiorizar. No porque nos dejen salir, no porque ahora ya podamos sacar a los niños a dar paseos o salir los mayores en estas horas, hemos de olvidar los principios rectores de cualquier tipo de comportamiento ante un germen como este. No nos olvidemos de ellos, hay que seguir lavándose las manos, si cabe todavía más, porque vamos a estar más en contacto con factores de riesgo. Tenemos que ir con la mascarilla, como nos indican, sobre todo si va a ser en transportes públicos o en lugares más confinados. Esa es la parte, yo creo, crucial, que de alguna manera, bueno, como ciudadana, ya no por el cargo que ocupo, sino como ciudadana, me da la impresión de que el hecho de que nos dejan movernos más supone que es que me olvido de todo. No, 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 es que no debemos olvidarnos de todo. La población tiene que continuar con dos medidas clave. La fundamental, la higiene de manos.
Bueno, yo me gustaría recordar, para no olvidarnos de la magnitud de esta pandemia, de semanas muy complicadas que hemos tenido aquí en el área sanitaria de Ferrol. Hablábamos de hasta 17, 18 casos, si no recuerdo mal, de personas hospitalizadas, ingresadas en el ámbito de la UCI, de los más graves. Estabais estudiando incluso abrir una nueva planta de UCIs en aquellos momentos para poder atender a esta carga asistencial muy complicada. A día de hoy hay cuatro, con lo que imaginamos también que otros procesos sanitarios que no tienen que ver estrictamente con la COVID-19 se están retomando también. Es decir, en muchas ocasiones hemos escuchado que incluso los pequeños de la casa, el área de urgencias de pediatría, estaba prácticamente vacía, y hay otras patologías que hemos ido dejando un poco de lado y esto se está retomando. Es importante también recordar solo a la población, ¿no?
Sí. Las fases de este desescalado o vuelta a la nueva normalidad también están siendo consensuadas todas a través del SERGAS. El lunes 11 de mayo se inicia la primera fase y lo que supone es efectivamente recuperar actividades, siempre las actividades, digamos, que suponen un riesgo para la vida o las actividades relacionadas con casos más oncológicos se mantuvieron, ¿vale?, a pesar de mayores riesgos, pero ahora se trata a partir del día 11 de empezar también a ver pacientes ambulatorios de una manera muy progresiva, muy poquito a poco. A los pacientes que necesitemos ver presencialmente, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, se les va a llamar y vamos a mantener unas distancias adecuadas en las salas de espera, una higiene de manos de los pacientes, unas medidas de comportamiento dentro de los centros, pues así durante 15 días, a ver qué tal nos funciona, y vamos un poquito en paralelo a la apertura también de mayor relación social y ver cómo se comporta, digamos, nuestra curva epidemiológica con este tipo de medidas. Pero sí, sí, hay que volver a recuperar alguna actividad a mayores.
Silvia Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y vaya nuestro reconocimiento también desde aquí, desde la cadena COPE, a todos ustedes como sanitarios y personas que han estado día tras día y siguen estando al frente de esta pandemia. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Grupo Imagina, en estos tiempos tan difíciles aportamos nuestro granito de arena. Envíanos por email, WhatsApp tus informes, proyectos o tareas escolares. Nosotros lo imprimimos y te lo llevamos a casa. Contáctanos en info@grupoimagina.com. Juntos podemos. Todo va a salir bien.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Ortigueira, porque allí la única concejala del Partido Primeiro Ortigueira que tomó posesión del cargo en el Ayuntamiento el jueves día 12 de marzo, días antes de decretarse el estado de alarma, en sustitución de Luis Pita, tras su dimisión. Bueno, pues dicen que no apoyarán las ayudas que pretende aprobar el gobierno presidido por el socialista Juan Penabad Muras para ayudar a los autónomos. Argumentan, entre otros motivos, que estas ayudas excluyen al sector primario, unas ayudas que se presentaron a finales de mes, concretamente el día 28, los diferentes portavoces de los grupos políticos municipales. Ayudas, una propuesta inicial por importe de 200.000 euros. Vamos a comentar esta noticia con Ana Franco, que es la concejala de este partido, Primeiro Ortigueira. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la principal razón por las que Primeiro Ortigueira no va a apoyar estas ayudas es que excluyen al sector primario, como son agricultores, ganaderos y mariscadores. ¿Es así, no?
Sí, así es. Desde el Gobierno municipal quieren articular unas ayudas con la crisis sanitaria, con lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero claro, cuando nos presentan el borrador de las bases y vemos que se excluye al sector primario, pues les comentamos que, que bueno, que no vamos a aceptar unas bases donde se excluya a estos sectores. Primero porque la economía de Ortigueira básicamente se basa en la economía del sector primario, y en segundo lugar porque no nos parece justo que se excluya a nadie de unas ayudas de este tipo.
Bueno, principalmente estas ayudas, este importe inicial presentado de 200.000 euros, pues va destinado sobre todo a aquellos negocios que hayan echado el cierre, a autónomos o bien personas que hayan dejado de ingresar hasta el 75% de la facturación, como está sucediendo en estos municipios. ¿Cuáles son vuestras propuestas para solucionar, según vosotros, este error inicial de la exclusión de las ayudas a este sector primario?
Bueno, nosotros, una vez que recibimos el borrador con esa carencia, con esas exclusiones, metimos por registro una solicitud donde se reflejaban los reglamentos de la Unión Europea que permitían a los agricultores recibir ayudas de minimis, que era la excusa que ellos ponían para no dárselas, y hablamos con el alcalde, hablamos con la portavoz del grupo de gobierno para que se enmendase ese error y se pudiese hacer unas ayudas que acogiesen a todos los sectores, como por ejemplo hemos visto esta mañana en el Ayuntamiento de Narón. Ayer precisamente hizo públicas sus ayudas y las hizo en el mismo sentido que nosotros le pedíamos al Gobierno Municipal de Ortigueira que las hiciera. Hemos estado en contacto con ellos constantemente, pero de momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Y además, bueno, me consta que toda la oposición estaríamos a favor de hacer unas ayudas de este tipo, es decir, yo creo que si somos capaces entre todos de articular unas ayudas en las que no se excluya a nadie, podríamos aprobarlas por unanimidad y creo que sería, desde luego, mucho más efectivo y mucho mejor para todo nuestro ayuntamiento.
¿Cuáles serían esas condiciones de acceso por las que, según ustedes, este sector primario, agricultores, ganaderos y mariscadores, tendrían acceso a estas ayudas? Porque muchos de ellos, recordamos, que han seguido trabajando durante esta alerta sanitaria para poder abastecer, bueno, pues las tiendas y supermercados de alimentos.
Bueno, eso ocurre en todos los sectores, en realidad. Es decir, en todos los sectores habrá gente que ha bajado su facturación y gente que no. Lo que yo creo que desde un gobierno municipal no podemos hacer es decidir quién entra en estas ayudas y quién no. Es decir, a qué sectores excluimos y a qué sectores no. Las condiciones, como decías tú, son, por un lado, ayudas a los comercios que, debido al decreto de alarma, tuvieron que cerrar su actividad, y por otro lado, unas ayudas a aquellos sectores autónomos y pequeñas empresas que, debido a la crisis, vieron reducida su facturación en un 75%. Aquí es donde nosotros creemos que no debemos hacer distinciones entre un agricultor o un fotógrafo, o entre una mariscadora o un fontanero. Es decir, yo creo que siendo ayudas públicas con dinero público deben ser, sobre todo, iguales para todos.
Ana Franco, ya para finalizar, ¿cómo es la valoración que ustedes hacen de cómo se ha llevado hasta el momento esta crisis sanitaria en el Ayuntamiento de Ortigueira por parte del grupo de gobierno?
Bueno, nosotros no queremos ser muy críticos porque entendemos que es una situación que a cualquiera nos sobrepasaría. Es decir, toda esta situación a la que nos hemos visto envueltos desde marzo, entiendo que para cualquier gobierno es una situación complicada. Nosotros hemos echado de menos más comunicación del grupo de gobierno con nosotros, del alcalde. La verdad que en este caso hemos sido nosotros los que lo hemos llamado constantemente para preguntarle cómo estaba la situación, para preguntarle cómo teníamos la situación sanitaria, para pedirle que urgía este tipo de ayudas para los autónomos. La verdad que hemos estado nosotros más en contacto con él que él con nosotros. Pero bueno, también entendemos que son unas situaciones complicadas y nuestra postura ha sido ya antes de esta crisis y sigue siendo ahora y seguirá siendo de ayuda y de apoyo al gobierno y de intentar hacer las cosas lo mejor posible.
¿Cuándo irán estas posibles ayudas a pleno? ¿Está estipulado ya una fecha?
No, estamos esperando que nos convoquen el pleno. De momento no hemos vuelto a saber nada desde la última reunión que tuvimos el día 27. Bueno, el 27, perdón, tuvimos la reunión y el 28-29 nos mandaron el borrador final, que ellos dicen que es el que irá a pleno y que es con el que nosotros no estamos de acuerdo.
Y que no apoyarán, evidentemente. Pues Ana Franco, concejala de Primeiro Ortigueira, muchísimas gracias por contarnos su posición sobre este asunto. Un saludo, buen día.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Grupo Imagina, desde aquí intentamos ayudarte. Fabricamos tu mampara de protección Stop COVID-19 para tu local o negocio. También pantallas faciales. Contáctanos en info@grupoimagina.com. Juntos podemos. Todo va a salir bien.
Y regresamos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es la 1:20 de la tarde y comenzamos el espacio de opinión del oyente, Tu Tiempo, en donde puedes opinar simplemente llamando al 981-333105 o mandando también tu opinión a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy te preguntamos a ti, como pequeño comerciante, como autónomo, ¿cómo te pillan estas fases de la desescalada? A partir del próximo lunes día 11 se va a permitir la apertura del pequeño comercio, siempre y cuando no supere los 400 metros cuadrados con diferentes y estrictas medidas de seguridad. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué te preocupa? Queremos saberlo. Recordamos que ayer, durante esos días, y ayer también el Ayuntamiento de Ferrol, bueno, pues está tratando el tema de poder ampliar las terrazas por parte del gobierno municipal de la ciudad, para que, bueno, pues una medida que fue planteada por los profesionales para poder cumplir con ese distanciamiento social y no perder la capacidad de ofrecer este servicio a los clientes. La mayoría de los hosteleros dicen que esperarán hasta el próximo día 8 de junio para abrir con otra normalidad diferente. Y también nos ha recordado Silvia Rodríguez, la directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol, la necesidad de seguir utilizando las mascarillas en nuestros desplazamientos, sobre todo donde hay mayor número de personas, y de lavarnos las manos. Los repuntes serán esperados y en la tónica habitual en las próximas fases de la desescalada, y a partir del próximo lunes día 11 también se comenzará de manera muy progresiva, muy paulatina, muy despacito, a llamar a aquellas personas que tenían pruebas médicas y ambulatorias pendientes que requiriesen esa presencia física. Y a ver si adivináis a quién escuchamos a continuación. Es la artista, cantante y pintora María Manuela. La séptima edición de los premios Martin Kodak de la música va a dedicar su galardón honorífico en reconocimiento a su larga y comprometida trayectoria artística. Fue criada en el barrio ferrolano de Recimil y protagonizó una carrera en solitario y también como parte del dúo María Manuela y Miguel. Fueron referentes de la canción Protesta al poner música a los textos de los poetas más reconocidos de nuestra comunidad. Enhorabuena para María Manuela.
Nos meus beizos do meu bico que algún día chei de dar.
Y vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, con la que nos está cayendo en España, que además somos el país de Europa con más sanitarios contagiados. Y ayer sale la noticia, y además el gobierno confirmó que sí, que era verdad, que España exportó para Cuba en plena pandemia más de 44.000 unidades de material sanitario, entre mascarillas, gafas, test, bueno, todo lo que se necesitaba. Y resulta que nuestros sanitarios no tienen material de protección porque no lo hay. Las residencias de ancianos pidiendo material de protección y tampoco se los dan porque no lo hay. Y resulta que el material sanitario que tenemos se lo regalamos a Cuba. Me parece una vergüenza. Tenemos el peor gobierno de la historia de España y el Partido Socialista no lo puede estar haciendo peor. Así que espero que cuando sean las elecciones gallegas la gente espabile un poco, porque estos no pueden estar en el poder. Muchas gracias.
Gracias, saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Eurolíder, frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en La Gándara, frente a Odeón, y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
Usted dirá muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Voy a hablar solamente, es que me quedé sorprendido hoy cuando escuché esto, de que la señora Yolanda Díaz está metiendo baza para intentar cargarse ya Reganosa sí o sí. Está haciendo todo lo posible.
Le escuchamos
para...
fatal. Tiene que mantener el teléfono móvil si es que llama de quieto. Porque tenemos interferencias.
Ah, pues perdón.
Díganos.
Mira, que el tema de Yolanda Díaz con el tema de Reganosa, al final se va a cargar a Reganosa. Ya tenemos poco trabajo, ya tenemos mogollón de paro en la comarca. Y esta señora se va a cargar, pues no solo a la gente que trabaje en Reganosa, 100 o 200 personas más. Ahí estamos hablando de que los de NOA estos van para la calle. Hace lo de Endesa se va para la calle. Pero esta tía es de trabajo o de no trabajo. Porque yo no lo entiendo de qué está esta gente haciendo las labores. Y sigo esperando que salga el señor Javier Galán a decir algo sobre el tema de las fragatas. Y nada más. Adiós, buen día.
De acuerdo, gracias. Saludos. Bueno, por cierto, la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia todavía no se ha pronunciado sobre este tema, sobre el anuncio que ayer os comentábamos de que el Gobierno Central no tiene previsto contratar a la empresa Navantia la construcción de ese buque tipo AOR que aliviaría la falta de carga de trabajo durante los próximos meses.
Desde Ben y Lava comunicamos a todos nuestros clientes, dadas las circunstancias, que vuestra lavandería permanecerá abierta todos los días de 9 a 21 horas como servicio excepcional, con desinfección en cada lavado. Os rogamos máxima responsabilidad y que uséis los equipos existentes para vuestra protección. Hemos de estar más unidos que nunca. Solo 4 personas como máximo en el local. Ben y Lava, calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, Narón. Ben y Lava, síguenos en Facebook.
Antes de dar paso a la siguiente llamada, nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente, por favor, localicen al señor Galán, que seguro que no sabe que nos hemos perdido los contratos para los barcos con Estados Unidos y algún que otro más. Debe estar muy recluido y no se enteró. Y también otro oyente nos dice, buenos días, yo le pediría al señor alcalde de Ferrol que abriese la plaza de armas, aunque sea la mitad. La gente mayor no podemos andar un kilómetro. Gracias y mucho ánimo. Es una petición también que realizaron ayer desde el grupo Ferrol en Común de abrir estas diferentes infraestructuras y obras que se están rematando en la ciudad departamental. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, Ada. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. Cuéntanos.
Mira, yo es sobre este gobierno que nos cayó en suerte. Que una cosilla más, para mí muy mal hecha. Este horario que pusieron para caminar, como todos sabemos. Los que pueden caminar pueden ir una hora por la mañana y otra por la tarde. Efectivamente, te echas a caminar, pero vas a ciertos sitios y la gente totalmente apelotonada. La gente como en procesión, aparte, eso bueno, llevan mucho sus mascarillas y tal, pero aparte, te encuentras que te adelantan bicis, sin mascarilla algunos, otros corriendo, algunos con mascarilla, otros no. Y entonces yo me hago una pregunta, ¿no sería mejor pues seguir por un poquito más de todo lo que llevamos, seguir otras 2 semanitas en casa como acordaron metidos, porque ya metidos en esto... 2 semanitas más, o si no poner horario de caminar libremente todo el día, porque así la gente no se apelotonaba tanto, porque claro, los 2 metros para nada, los que corren pues tienen que mantener 10 metros. Espero que no nos llevemos una sorpresa al cabo de 2 semanitas.
De acuerdo, muchísimas
gracias.
Porque
seguramente, ojalá que no, pero contagios, no sé si no nos llevaremos una sorpresa, ojalá que no, ya digo. Pues muchas gracias, Ada.
Gracias, saludo, buen día. Pues Silvia Rodríguez, precisamente la directora de procesos asistenciales del área sanitaria, nos dice que los repuntes, van a ser bastante habituales en estas fases de desescalada, lo importante es no bajar la guardia. Por cierto, Julián Reina, el portavoz del gobierno local de Ferrol, pedirá a la Xunta de Galicia solicitar que se suspenda el corte del paso de cebra por el paseo marítimo de Amalata. No está permitido caminar desde el puente peatonal por el paseo de la Mariña hasta la rotonda de salida de la autovía y el concejal tiene la voluntad de poner a disposición de los viandantes de la ciudad el mayor espacio posible con el objetivo, dice, que puedan guardar esas distancias de seguridad mientras se pasea.
O Concello de Narón ten a disposición das veciñas e veciños da cidade un servicio de axuda para atender as súas necesidades durante o confinamento. Se precisas que cheguemos ao teu domicilio alimentos, medicamentos ou cubrebocas, chama ao teléfono 647-622-245. Estamos a túa disposición para poder axudarche. Contacta co Servicio de Atención Cidadá do Concello de Narón a través do teléfono 647-622-245 e atenderemos-te.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.
¿Cómo duermen las estrellas aronadas?